Radio Praga, noticias. Gobierno checo cometió errores en el debate sobre el radar estadounidense. Libia insiste en que la República Checa indemnizó a las familias de los niños con el SIDA. Lauryn Hill cantará en Praga. El coordinador gubernamental de la comunicación sobre la defensa antimisiles, Tomáš Klvaňa, admitió que el gobierno checo cometió muchos errores en el debate sobre la instalación de un radar estadounidense en territorio checo. Klvaňa y el senador Tomáš Töpfer visitaron este viernes la aldea de Mišov, en la comarca de Pilsen, Bohemia Occidental, situada a 2 kilómetros del lugar en el polígono militar de Brdy, elegido para la eventual construcción de una base de defensa antimisil estadounidense. Los políticos se entrevistaron con los ciudadanos locales que en su mayoría están en contra del radar y se quejan de la falta de información al respecto. En un debate acalorado, Klvaňa se disculpó por el primer ministro Mirek Topolánek, que no logró cumplir su promesa de que la eventual base se encontraría a una mayor distancia de las aldeas vecinas. El gobierno de Libia insiste en que la República Checa, Qatar y Bulgaria figuran entre los países que contribuyeron al fondo internacional destinado a indemnizar a las familias de más de 400 niños infectados con el virus del SIDA. La compensación condujo a la extradición de 5 enfermeras búlgaras y un médico palestino acusados de contagiar a los niños libios a Bulgaria, donde fueron indultados, informó la agencia Reuters. El primer ministro checo Mirek Topolánek negó esta información ya el pasado miércoles. La República Checa enviará ayuda humanitaria a Macedonia, afectada por graves incendios forestales. Según informará el portavoz del Cuerpo de Bomberos de Rescate de la República Checa, Petr Kopáček, Macedonia pidió a Praga equipos para bomberos. Los utensilios, por un valor de unos 33.000 euros, se dirigirán al sudeste de Europa el lunes. La República Checa está dispuesta a suministrar ayuda también a Albania, que igualmente sufre estos días amplios incendios. 2 personas murieron y 3 personas resultaron heridas gravemente después de que se derrumbara una nave de los antiguos altos hornos de Kladno, Bohemia Central. Según la policía, los hombres buscaron en el edificio abandonado hierro que tenían previsto vender. La fábrica cayó después de que desmontaran uno de los pilares de la construcción. Los bomberos siguen examinando los escombros. La cantante y guitarrista estadounidense Lauryn Hill, integrante del legendario grupo Fugees, concluirá esta noche el festival de música Music in the Park, celebrado en el Parque Stromovka de Praga. Con el concierto en la capital checa, Hill terminará su gira europea de 4 semanas. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Andrea Fajkusová.
A continuación podrán visitar con Radio Praga la región del Buen Vino, concretamente la aldea de Mikulov, situada en la frontera checo-austríaca al sur de Moravia. Y posteriormente comentaremos su correspondencia en el espacio Cita con los oyentes. Esperamos que se encuentren bien, amigos, y les deseamos una agradable audición.
Radio Viajes.
Les invitamos a realizar un radioviaje a la aldea de Mikulov, donde podrán ver el barril más grande y antiguo de Europa Central. Durante este espacio les haremos compañía
Ivana Vonderkova
y Roman Casado.
La cima del Chivo, con una torre de defensa en estilo gótico. La Cima Santa, destino predilecto de los peregrinos, y un palacio con una larga historia. Estos 3 puntos atraen de inmediato la atención del visitante que llega a Mikulov.
En el palacio vivían en el pasado 2 familias famosas. Primero, la familia Liechtenstein se radicó en el edificio por más de 300 años y desde 1675 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial vivió ahí la familia Dietrichstein.
Durante su historia, la aldea de Mikulov fue destruida varias veces. Por ejemplo, en el siglo XV fue saqueada por los husitas, movimiento reformatorio de la Iglesia Católica. No obstante, según indicó el director del museo local, Bohumir Smola, la peor plaga que afectó a la localidad fue a finales de la Segunda Guerra Mundial.
El 22 de abril de 1945, el palacio fue destruido totalmente por un incendio. Terminada la Segunda Guerra Mundial, surgió la cuestión de qué hacer con las ruinas. Por suerte, en la quinta década del siglo XX, el palacio fue reconstruido según los planos antiguos.
Existen dos versiones que explican el incendio que destruyó el palacio.
La primera dice que los nazis lo incendiaron, ya que en el edificio se encontraba el Estado Mayor, el archivo y una gran colección de obras artísticas de Europa del Este. Y como el frente se acercaba velozmente, los nazis no pudieron llevarse esos bienes y decidieron incendiar el palacio.
Por otro lado, la segunda versión dice que una granada del Ejército Rojo provocó el incendio.
Parece que nunca averiguaremos cuál de las dos versiones es la verdadera. Lo cierto es que hoy día el palacio vuelve a alzarse sobre la ciudad con toda su belleza.
En el palacio de Mikulov vivió en tiempos remotos Perchta de Rosenberg, la conocida Dama Blanca, que hasta la actualidad deambula por el edificio.
La dama se casó con Juan de Liechtenstein. Según la leyenda, y tal como confirman las cartas que había escrito a sus hermanos y a su padre, Perchta se quejaba de la vida en Mikulov, ya que no era feliz con su marido, que no pasaba mucho tiempo con ella. Así, Perchta dependía de los caprichos de su suegra regañona.
A propósito, las cartas que Perchta escribió a su padre y hermanos son consideradas como los comienzos de la obra literaria femenina checa.
Perchta detestaba a su esposo incluso más allá de la tumba, por decirlo así, y no le perdonó ni siquiera al encontrarse en sus postrimerías. Por ello, deambula por el palacio hasta la actualidad. Bueno, pero Moravia del Sur es sobre todo la región del buen vino.
Claro, y en el Palacio de Mikulov se halla el barril más grande y antiguo de Europa Central, según nos dijo el director del museo local, Bohumír Smola.
Tento sud byl sestrojen přímo zde v roce 1643 na objednávku majitele panství Maximiliana.
El barril fue construido aquí en el año 1643 a petición del dueño de la casa, Maximiliano de Dietrichstein, intentando incrementar su nivel económico, un deber dificilísimo en la época de la Guerra de los 30 años, y uno de los ingresos principales provenía naturalmente de la vitivinicultura. Los vasallos pagaban los diezmos de su cosecha y la décima parte de la uva la juntaban en el barril.
No obstante, ese sistema funcionó solo 30 años, porque hubo un año en que, debido a la mala cosecha, los vasallos no lograron llenar el barril y él entonces se resecó.
El depósito tiene un volumen de 1.010 hectolitros, pesa unos 260 kilos y su diámetro más ancho es de 5 metros.
Si alguien quisiera beber todo el vino que contiene, tendría que beber 3 litros al día, empezando como recién nacido hasta los 90 años de edad.
Una idea interesante, ¿verdad, Ivana? Pero en la actualidad el barril sirve solamente de decoración, aunque en su época la familia Dietrichstein inventó otra manera de cómo utilizarlo, según indicó Bohumír Smola.
Vypráví se, že jedna z kněžen rodu Dietrichsteinů, která byla dámou velkého světa a malý Mikulov jí nevyhoval, neustále tlačila na manžela.
Dicen que una princesa de la familia de Dietrichstein siempre estaba intentando convencer a su marido de que se trasladasen a las Cortes de Viena en Austria. Su esposo, para satisfacer por lo menos un poco el anhelo por la mundanería de la princesa, invitó a mucha gente a cenar a la bodega donde se hallaba el barril. Cuando entró la princesa, sonaba la música de una orquesta, aunque no se veían los músicos. Pero uno de los invitados pronto descubrió el misterio. Detrás del barril descubrió al tamborista. Los otros 14 músicos estaban escondidos en el barril. Solo el tamborista ya no cabía ahí.
La leyenda dice que la princesa se emocionó tanto al ver ese espectáculo que nunca más pidió trasladarse de Mikulov.
Bueno, pero hay quien dice que la princesa decidió quedarse porque se había enamorado del tamborista. Hablando de la familia Dietrichstein, también deberíamos visitar su tumba.
En el lugar donde hoy día yacen los miembros de la familia, el cardenal František Dietrichstein hizo construir un loreto, es decir, una copia del santuario situado en la ciudad italiana de Loreto.
Los creyentes le traían ahí regalos a la Madonna Negra.
La iglesia se convirtió en refugio para los que huían de la justicia, ya que el santuario les ofrecía asilo ante los tribunales seculares.
La iglesia fue destruida posteriormente por un incendio que además devastó casi 350 casas adyacentes.
6 carros repletos de oro y plata salvaron los objetos preciosos de la iglesia, que jamás fue reconstruida. A mediados del siglo XIX, en ese lugar se erigió la tumba de los Dietrichstein.
La Madonna Negra se encuentra hoy día en la iglesia de San Venceslao, en el lugar conocido como la Cima Santa, que cada año es visitado por numerosos peregrinos.
El cardenal Dietrichstein construyó en esta localidad en 1622 la capilla de San Sebastián, en agradecimiento a Dios después de que Mikulov se recuperase de la peste. Según indicó el historiador Václav Hortvík, el camino hacia la cima está bordeado por varias capillas pequeñas.
Jsou to taková jednotlivá zastavení, ale není to křížová cesta, jak si lidi myslí mylně, protože tento obřad vznikl.
Son capillas, pero no se trata de un calvario, como a veces piensa la gente. La ceremonia de los Via Crucis surgió mucho más tarde.
Se trata de las escenas de la Pasión. Al lado de la capilla está situado un campanario con una campana que pesa 4.300 kilos. Para hacer doblar la campana es necesario reunir la fuerza de 4 hombres.
En Mikulov existió también un extenso barrio judío, integrado por unas 300 casas apretujadas en calles muy estrechas. En la segunda mitad del siglo XVI, Rabbi Lev, el legendario creador de la criatura artificial Golem, vivió en la aldea de Mikulov.
Los turistas pueden pasar por un sendero turístico dedicado a la historia judía del lugar, pero muchos de los visitantes se precipitan hacia el sendero que incluye una excursión a las bodegas vitivinícolas, ya que, como hemos dicho, Mikulov es una aldea situada en la región del buen vino moravo.
Yeah.
Aquí damos por finalizado el espacio de Radio Viajes en el que visitamos la aldea de Mikulov. Radio Praga prosigue su programación con...
Cita con los
oyentes.
Durante el cual les acompañaremos a Elena Horálková
y Gonzalo Núñez.
Iniciamos esta cita saludando a todos nuestros oyentes y expresando nuestro agradecimiento por sus numerosas cartas, tarjetas postales, correos electrónicos e informes de escucha.
Y para comenzar, vamos a leer unas palabras de la amplia carta de nuestro radioescucha español Lorenzo Martín Martín, de Salamanca, quien nos envió cordiales saludos y los siguientes comentarios con respecto a las condiciones de escucha en su región.
En los últimos tiempos, la emisión de las 19 horas UTC en 49 metros llega con bastante malas condiciones. Sí se oye mucho mejor la de las 20 y 30 horas en los 49 metros y sobre todo la primera emisión de las 8 horas en 11.600 kHz parece una emisora local por la perfección y claridad que oigo aquí, apunta en su carta Lorenzo agregando...
De todos modos, yo paso cada día un ratito escuchando mi querida Radio Praga. Así he notado que tenemos unas cuantas voces nuevas en la redacción, escribe nuestro amigo español.
Así es, nuestro equipo cuenta con nuevos miembros y colaboradores que sin duda contribuirán a la calidad de los programas. Le agradecemos su carta, estimado Lorenzo, así como el envío de marcalibros, informes de escucha y recortes de la prensa local.
José Luis Salaverria Gómez, de Urnieta, España, nos remitió una carta en la que leemos.
De nuevo en contacto con gran alegría para enviaros los informes de este mes con el fin de recibir la QSL para mi colección de materiales de emisoras de radio y televisión como pegatinas, adhesivos, banderines, etc. También sigo interesado en el intercambio por carta de estos materiales con amigos de todo el mundo.
Los interesados se pueden dirigir a la siguiente dirección. José Luis Salaverria Gómez, calle Belandi, número 64, Urnieta, código postal 20130, Guipúzcoa, España.
Repito las señas de José Luis Salaverria Gómez, calle Belandi, número 64, Urnieta, código postal 20130, Guipúzcoa, España.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite el programa Cita con los oyentes.
Salvador Lavín Carral, de Orejo, Cantabria, nos envió varios reportes de escucha y su participación en el concurso Conozca algo interesante.
Espero que mi carta les encuentre disfrutando de buena salud y del verano. Escribe nuestro oyente agradeciéndonos la tarjeta QSL y un mapa de Praga que hemos enviado. Al final de su misiva, Salvador comenta que la escucha de Radio Praga en su región ha mejorado bastante en estos últimos días, hecho que nos agrada sumamente.
15 informes de escucha nos hizo llegar el español Enrique Ballester Burset de Barcelona, quien se refiere en su carta al espacio Legados del pasado, testimonios del presente. He escuchado las dos partes sobre el atentado contra Reinhard Heydrich, máximo representante del régimen fascista en el protectorado de Bohemia y Moravia. Lo perpetraron unos hombres muy valientes y patrióticos. Estos son los hombres que hacen la historia en este caso, comenta Enrique Ballester Burset.
Agradecemos los informes de recepción remitidos por los siguientes oyentes españoles. Andrés Ramos Ayala, de Málaga, Ignacio Paniagua Simón, de Plasencia, Demetrio Duarte, de Cáceres.
Así como por los radioescuchas italianos, Pierangelo de Amici, de San Genesio de Uniti, Fulvio Porticelli de Roma y Dario Gabrieli de Cadonege. Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite el programa Cita con los oyentes.
Y ahora nos trasladaremos imaginariamente al otro lado del océano. Una amplia carta electrónica recibimos del profesor Nicolás Cosío Sierra, de Cuba, quien escribe lo siguiente.
Felicitamos a Radio Praga por el programa especial dedicado a la vida y la obra del gran reformador religioso checo Juan Hus. Su muerte en la hoguera constituye un hito en el martirologio de los hombres célebres checos. Su programa incluye el devenir de la lucha del noble pueblo checo en la celebración de su fiesta nacional, comenta nuestro oyente. Gracias, Nicolás, por sus palabras que nos llenan de orgullo.
Acusamos recibo de un informe de recepción enviado por Ernesto Paulero, residente en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Espero que sea de utilidad este informe, dice Ernesto en su carta electrónica, solicitándonos la correspondiente tarjeta QSL que, sea dicho de paso, ya se la habíamos enviado.
Afectuosos saludos a todos los miembros de la redacción. Recibimos de nuestro oyente Martín Gil Ortega, residente en Santiago de Cuba, quien se queja de las condiciones de escucha de Radio Praga. Los estoy escuchando todos los días en la banda de 49 metros en los 6.250 kilohercios, escribe Martín y continúa.
Les escucho con un fondo de ruido y algo así como si el radio estuviera dentro de un barril y lejos de mí, señala, agregando que aún no ha recibido de parte de esta redacción respuesta escrita a las preguntas que nos hizo en su carta anterior con respecto a los servicios médicos, educación, salarios, desocupados, aumentos de precios, electricidad, transporte y otros temas más.
Estimado amigo, no tenemos la capacidad de responder tanta cantidad de preguntas. Le rogamos seguir las emisiones de Radio Praga en las que tratamos constantemente los temas mencionados. Le agradecemos sus observaciones en cuanto a las condiciones de escucha y le enviamos un sobre con algunos objetos recordatorios de esta emisora.
Agradecemos a Rosana Trinchet Rosales, María Elena Peña Rodríguez y Gloria Núñez Mendoza, las tres de Granma, Cuba, el envío de las respuestas correctas en el concurso Conozca Algo Interesante.
Continuamos esta edición de Cita con los oyentes en Radio Praga, acusando recibo de un detallado informe de recepción confeccionado por Leonidas dos Santos Nascimento de Minas Gerais, Brasil. Estoy muy satisfecho por la buena recepción de Radio Praga, apunta Leonidas, a quien ya le hemos enviado la correspondiente tarjeta QSL.
Desde Venezuela nos escribió Henry O. Lasireyes, quien nos solicita la lista de horarios y frecuencias de Radio Praga. Me comprometo a reportar su sintonía en América del Sur porque viajo mucho, explica. Le agradecemos de antemano su esfuerzo, Henry, y esperamos recibir pronto sus nuevos informes de escucha.
Nuestra oyente mexicana Ale Vratna nos envió una carta electrónica en la que nos agradece por la receta para el Yablechny Zavin. Tengan por seguro que muy pronto lo cocinaré y les haré saber cómo quedó, asegura Ale.
Anselmo de Paula Camargo, del estado de Santa Catarina, Brasil, nos comunica que hace 2 años que sintoniza Radio Praga. Tienen programas muy interesantes, opina nuestro amigo, y agrega que la calidad de las transmisiones ha mejorado mucho con la banda de 31 metros.
Espero que las transmisiones de Radio Praga continúen por muchos años más, dice en su carta Anselmo, a quien le gustaría cartearse con amigos y amigas de Radio Praga.
Los interesados pueden apuntar las señas de Anselmo de Paula Camargo, que son las siguientes: Caixa Postal 26, Nova Itaberaba, Santa Catarina, Código Postal 89818-000, Brasil.
Repito, Anselmo de Paula Camargo, Caixa Postal 26, Nova Itaberaba, Santa Catarina, Código Postal 89818-000, Brasil.
Y puesto que a Anselmo le gusta el folclore checo, según afirma, le enviamos el siguiente saludo musical.
Šli pomenky silnicí, potkali je, hop, 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 štyri rup, štyri rup, štyri rupy za trpami myslivci. Kam pomenky, kam jete, querra moja, hop, 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 stirirup, stirirup, stiriribi, zavrba mi putete.
Y aquí finaliza, amigos oyentes, esta edición de Cita con los oyentes, así como la presente emisión de Radio Praga.
Les recordamos que esperamos sus cartas en la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Hasta otra cita a través del éter, amigos.
Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11 665 кГц, 15 710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13 580 кГц.
С 18 часов мы выходим в эфир на частоте 5840 кГц. Вещание осуществляется через передачу.